Pues con estos datos que nos has dado, Begoña, saludamos ya a la viróloga Margarita del Val. Ella además es inmunóloga en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y una de las científicas españolas que están trabajando precisamente para preparar al país ante una posible segunda oleada de coronavirus. Margarita del Val, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos escuchado ese primer estudio que sabemos que tiene una enorme importancia, por lo que nos han dicho tanto el ministro de Ciencia como el ministro de Sanidad. Son unos resultados importantes y me gustaría escucharla a usted. ¿Qué le ha parecido que, hablando en general de toda España, tenemos el 5%, solo el 5% de la población tiene anticuerpos? Si ya vamos viendo comunidad por comunidad, pues podemos decir algún dato como el que comentaba hace nada más que unos segundos. Madrid tendría un 11,3, Soria un 14,2, Segovia un 12,6, Cuenca un 13%. ¿Le ha llamado la atención a usted estos datos?
Pues a mí nada, porque yo realmente cuando escribí un artículo hace más de mes y medio y estimé que al final de esta oleada llegaríamos al 5%, o sea que la verdad que no me ha sorprendido nada, ¿no?
O sea que
La verdad, yo me
lo había
esperaba.
clavado usted.
Y la verdad es que sí, pero es que es muy llamativo la cantidad de gente que está infectada, pero en realidad incluso sabíamos que había asintomáticos y la verdad es que en conjunto todavía queda muchísima gente que no se ha infectado. Todos
Efectivamente.
hablamos de, claro, todos hablamos de todas las personas que yo conozco a ti, a tal que lo ha pasado, a tal otro que lo ha pasado, pero realmente es que estamos tan atentos que nos estamos fijando en números que en realidad son muy bajos. Es decir, todavía
Pero
queda un 95% que no lo han, que
que no lo han
no se han
padecido.
enfrentado, no se han enfrentado a la infección, claramente.
Margarita, me interesa mucho que nos diga, ¿estos datos significa que somos más vulnerables ante una posible segunda oleada?
Más que antes, no, porque antes éramos un 100% vulnerables, es decir, era un virus totalmente nuevo para la población humana y antes el 100% de la población no se había enfrentado a este virus, por lo tanto el 100% éramos vulnerables, pero ahora somos el 95%, es decir, somos un poquito menos vulnerables. A los efectos reales somos exactamente igual, estamos como en la casilla de salida, con la diferencia de que si nos comparamos con el momento en el que se decretó el estado de alarma, ahora probablemente el virus esté circulando en mayor número de lo que había entonces, con la ventaja a nuestro favor de que ahora estamos mucho más concienciados de cómo evitar los contagios. Pero seguimos muy vulnerables, ca casi igual de vulnerables, con un 5% de personas que ya han superado o que ya se han enfrentado a la infección.
Margarita, entonces, ¿en qué, ya que tenemos la primera fotografía, ahora mismo la situación en la que estamos es de seguir, o sea, no queda otra que seguir con todas estas medidas, incluso seguir confinados sigue siendo la gran protección, el gran escudo protector de la población?
El confinamiento total ha sido la manera que hemos tenido de parar la primera oleada porque reaccionamos tarde, fundamentalmente porque los ciudadanos no nos lo creíamos. Durante las primeras semanas del confinamiento costaba muchísimo que nos lo creyésemos y que
Es verdad.
cumpliésemos las medidas que nos decían. Había mucha resistencia a hacerlo. Realmente, ahora la situación debería ser más sencilla que entonces. Tardamos en reaccionar, pero ahora deberíamos reaccionar antes, deberíamos aprender de lo que nos acaba de pasar, que hace un par de meses.
Realmente, Margarita del Val, no sé si estamos, antes ha dicho que al comienzo costaba que la gente creyera que esto iba a llegar y que iba a ser verdaderamente importante. Yo me acuerdo que se hablaba de una gripe leve que afectaba a las personas mayores, pero y al final hemos visto. No sé si estos días estamos hablando de que sobre todo es a las personas de más edad, pero ya en el País Vasco están empezando a hablar de niños y adolescentes que también están teniendo bueno, pues la enfermedad y se están contagiando del COVID-19. Me gustaría que valoráramos, es que claro, yo creo que vamos aprendiendo del virus a medida que vamos enfrentándonos a él, o sea que todo está resultando nuevo. Muchas cosas que decíamos al principio ahora no son válidas. Doctora, no sé qué le parece a usted.
Muchas cosas que no son válidas, no, quizás sabemos muchas más ahora que al principio. Vamos aprendiendo, claro que vamos aprendiendo, se hace camino al andar. Nunca habíamos tenido una pandemia como esta, pero sí que habíamos tenido otra pandemia. La pandemia de 2009 de la gripe A la tuvimos. No fue tan grave, pero fue una pandemia que se propagó muy rápidamente por la población. No hubo ningún tipo de confinamiento. ¿Por qué? Porque para cuando nos dimos cuenta con lo benigna que era ya no se podía hacer confinamiento. En este hemos tenido un confinamiento muy duro. Yo creo que ahora para la segunda oleada lo que tenemos que aprender es que este confinamiento se tiene que hacer de una manera mucho más selectiva. Ya sabemos cómo se hace, pero ahora tenemos que hacerlo de una manera selectiva, es decir, que se pueda confinar a aquellas personas que están infectadas, que se localice a todas las personas que están infectadas, que se localice muy claramente a todos los contactos de estas personas infectadas muy rápidamente, se les pueda diagnosticar durante los 15 días que se puede tardar, los 14 días que se puede tardar en desarrollar los síntomas, esto es variable de persona a persona, y que si no han sido contagiados a pesar de ser contactos, que se queden a partir de los 15 días en situación normal, pero si sí que han sido contagiados, pues que entren en cuarentena claramente, tengan o no tengan síntomas, una cuarentena de unos 14 días desde que se les detecta la infección. Esto es un confinamiento selectivo que para una persona, y si además son solo 14 o a lo mejor 20 días o los que sean hasta que se cure del todo, es mucho más llevadero que toda la extensión larga que hemos tenido. Además, es mucho más llevadero para la sociedad, porque no se van a parar las empresas, no se van a parar los contratos, no se va a parar la vida tanto. Pero es cierto que el resto de la sociedad, para que esto se pueda hacer de una manera selectiva, insisto, y no todos, nos tenemos que concienciar de algunas cosas, de todas las que ya nos hemos concienciado, como la higiene, la distancia social, la burbuja social, digamos, es decir, mantener el contacto con las personas con las que ya tenemos contacto y no empezar de repente a hacer nuevas reuniones con gente que hacía tiempo que no veíamos, porque eso es fuente de contagio. Y también nos tenemos que concienciar, en mi opinión, de que la mejor manera de encontrar a los contactos para poderlos diagnosticar inmediatamente y decidir si se aíslan en cuarentena o no, es una aplicación que llevemos en el móvil que entra mucho menos en conflicto con nuestra privacidad de lo que entraría cualquier otra de los seguimientos habituales que nos hace en el ordenador, en el móvil, Google, Amazon, etcétera. Sería muchísimo más anónima, con muchísima menos invasión de la privacidad, y yo creo que tenemos que insistir en eso. La manera de que no nos confinemos todos y que solo se confinen los que es necesario, yo creo que pasa por tener una aplicación. Porque yo soy capaz de identificar, si yo resulto positivo por coronavirus, yo soy capaz de identificar a muchos de mis contactos a los que yo he podido contagiar. Pero el día que fui al supermercado y quizás tuve un ataque de tos que no pude aguantar porque estaba empezando con los síntomas y todavía estaba saliendo y no me di cuenta, yo, por mucho que quiera, seré incapaz totalmente de identificar a las personas a las que yo haya podido contagiar en ese momento. O si yo voy a trabajar en el transporte público los 3 días antes a desarrollar síntomas, que ya las gentes presintomáticas, las personas presintomáticas son muy contagiosas, nunca podremos localizar a aquellas personas a las que hemos podido contagiar. Nuestro móvil sí que podrá identificar con un identificador con alta privacidad con quienes hemos estado en un contacto cercano y durante suficiente tiempo para haberles podido quizás contagiar. Yo creo que nos tenemos que concienciar de eso, mantener todo lo anterior, concienciarnos de eso, porque vamos a ganar todos, va a ganar la economía, va a ganar el sistema sanitario, va a ganar la sociedad.
¿Y cuánto falta para que sea una realidad que se aplique realmente este movimiento que puede detectar nuestro móvil? ¿Esto se podía hacer ya?
Se podía hacer ya. Yo entiendo que lo que falta es que nos lo creamos y que lo hagamos. Igual que al principio se tardó mucho en convencernos de que de verdad nadie estaba actuando contra el turismo y es que no se podía mantener el turismo en las condiciones de epidemia. Y ahora somos plenamente conscientes de que en los momentos de ola más dramáticos no se podía mantener el turismo. o que nos estábamos muy reacios a dejar de ir a los bares y los restaurantes y ahora nos damos cuenta de que son un sitio de altísimas probabilidades de contacto, sí, se hacen en las condiciones en que antes llamábamos normalidad. Esto lo tenemos que aceptar como población. Técnicamente ya es posible, lo tenemos que aceptar simplemente.
¿Lo ha dicho usted a las autoridades? ¿La han escuchado? ¿Es posible que lo tengamos dentro de nada, Margarita?
A ver, yo no, yo coordino la investigación que se hace desde el CSIC en esta plataforma que tenemos de salud global, que ahora se está enfrentando desde la investigación a la pandemia. Dentro de ella hay especialistas que son los ingenieros y los especialistas en inteligencia artificial, que son los que saben, y ellos son los que están en contacto con los técnicos de la administración que pueden hacerlo. Yo en particular no. Pero vamos, sí, son temas que están en desarrollo y una de las limitaciones es que lo aceptemos, que aceptemos que no es una
Claro.
invasión a nuestra privacidad y si acaso será una vez en mi vida, el día que yo me contagie. Podré compartir mis datos. Incluso podré decidir voluntariamente ser insolidaria y no compartirlos si en ese momento siento que mi privacidad se ve muy, muy insultada, digamos. Pero será un momento en mi vida que comparta los contactos en los últimos días, nada más. Eso no es nada.
Me parece muy interesante, desde luego, lo que no, nos está diciendo ahora Margarita. Sí, con respecto a lo que usted está haciendo y desarrollando en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ¿estamos cerca de un tratamiento, Margarita? ¿Estamos cerca de una solución, por lo menos a nivel de medicamento, antes que la vacuna, que sabemos que va a tardar?
Las vacunas van a tardar, les he oído lo que han comentado antes, y sí, efectivamente, puede incluso que nunca logremos una vacuna, hay que contar con ello, pero se están haciendo unos esfuerzos tremendos, como nunca en la historia, toda la investigación internacional. La investigación siempre ha sido internacional y ahora se están haciendo esfuerzos muy importantes. Todos hemos pensado que podrían llegar antes tratamientos para paliar los síntomas. La vacuna es la solución, porque más vale prevenir que curar. Es mucho más barato en términos económicos prevenir con una vacunación que luego curar con un antiviral. Y es mucho más barato en términos de sufrimiento humano prevenir con un par de inyecciones que curar cuando se tienen los síntomas. Y eso lo estamos viendo con esta enfermedad muy claramente, pero lo sabemos con todas las demás. ¿Qué está pasando con los tratamientos? Los investigadores hemos estado activos durante todo este tiempo, incluso más activos de lo normal. Casi no ha habido ni fines de semana ni fiestas ni Semana Santa para nosotros, ha sido un continuo. Se están haciendo el cribado, el testado de muchos compuestos y hemos empezado, por igual que en el resto del mundo, por aquellos compuestos, aquellos fármacos que ya se emplean en otras dolencias o aquellos compuestos que ya se sabe que son seguros en personas y que se sabe en qué dosis se pueden usar para otras dolencias o que no han valido para ninguna, pero que se sabe su seguridad. Y se está intentando ver si alguno de ellos puede ser reposicionado, que se dice, es decir, empleado para controlar el coronavirus. ¿Por qué podría serlo? Bueno, pues porque su mecanismo de acción o sus efectos pueden ser compatibles con que bloquee la multiplicación del virus en las células de nuestro organismo o porque puedan ser capaces de contrarrestar algunos de los síntomas. Ya sabemos que un síntoma muy importante es la inflamación del pulmón, que no ocurre en todas las personas y que esto lleva a una importante gravedad de la infección. Otros síntomas afectan a nuestra vasculatura, a nuestro sistema cardiovascular y también hay fármacos que se pueden emplear para paliar esos síntomas y por lo tanto evitar la gravedad y evitar los fallecimientos. Y se va avanzando en estos temas. Entonces, por ahora, los antivirales, sí, efectivamente, en España en concreto, dentro del CSIC, pues ya se han seleccionado algunos que parecen ser bastante efectivos en las primeras rondas de cribado y se va a pasar a las siguientes fases con ellos, que es bueno intentar mejorarlos e intentar ver cuáles de ellos se podrían ir a ensayos clínicos. Estamos en una época en la cual ahora ya se podrían hacer ensayos clínicos y ya se han empezado bastantes en España. Al principio se intentaba salvar a cada paciente como mejor se podía, pero en un momento dado se ha podido ya pasar, gracias a que se ha relajado un poco la presión sobre los sanitarios, a hacer ensayos con categoría científica, es decir, ensayos en los que hay un grupo control que no se trate o que se trate con el tratamiento A y otro grupo a comparar que se trate con el tratamiento B, que se siga desde el principio una pauta muy clara y que los resultados no solo valgan para esos pacientes, sino que valgan para los futuros pacientes. Eso es la mejor inversión para cada paciente, que valgan también para los siguientes. Estos son los ensayos clínicos y esto es lo que es el tiempo ahora mismo que se está haciendo en la clínica. En la investigación se está buscando nuevos fármacos, incluso más específicos, más certeros, que vayan a buscar los talones de Aquiles que ya vamos descubriendo de este virus.
Ay, Margarita, ¿cuántas horas, imagino, le está dedicando usted y todos sus compañeros y todas las personas que en estos momentos están volcadas en una solución? Imagino que todas las horas se hacen pocas, pero le damos las gracias por estar ahí, Margarita, de verdad, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Pues muchas gracias a ustedes también por estar ahí, porque es muy importante que también comuniquemos lo que hacemos y que ustedes lo entiendan, porque entenderlo es la base de poder aplicarlo luego y de poder reaccionar con conocimiento y con mucha más tranquilidad para enfrentarnos, ¿no?, a esta terrible epidemia.
Esto es un poco labor de todos, pero ustedes ahora mismo son los que nos van a sacar de todo esto. Y Margarita, ¿para cuándo esperan esa segunda oleada? ¿Para después del verano? ¿O esto del calor es una de las muchas cosas que hemos visto que no eran ciertas?
Bueno, quizás eso era de las cosas que al principio se veían con más esperanza, pero en realidad no hay nada como ver lo que ya ha ocurrido antes. ¿Y qué ha ocurrido antes? Pues, por ejemplo, en Singapur, que está en el mismo Ecuador, ya han superado tres oleadas pequeñas, pero todas han tenido una subida de casos, un control, subida, control, subida, control. La intermedia mucho menos fuerte, pero lo han tenido, ¿vale? En el Ecuador no hace, no es el sitio donde hace más calor en otros sitios que en el propio Ecuador, en el Ecuador es constante, pero sí que sabemos observar lo que ha ocurrido con la pandemia anterior, insisto, la pandemia anterior que tuvimos no fue hace tanto, fue en el 2009, la gripe A. La gripe A se detectó en abril, finales de abril, mayo, en México. Para cuando se detectó ya estaba muy extendida, se pudo saber en semanas después, estaba muy extendida por Norteamérica, es decir, por Estados Unidos y México, sobre todo, y Centroamérica estaba ya muy extendida, no se pudo confinar, pero se fue extendiendo y expandiendo y explotando durante todo el verano del 2009 por todo el mundo. La pandemia se declaró en junio. Pandemia quiere decir, hay un número tan alto de países donde ya hay transmisión del virus en todos los continentes que esto ya es global, es pandemia. Pandemia nunca quiere decir gravedad, quiere decir extensión. Bueno, esta vez ha sido extensión y gravedad, ¿no? Y aquí en España, cuando ya lo que quizás recordemos más fue que en julio-agosto empezó a haber contagios en campamentos de niños, en escuelas de verano, en cursos de verano de universidades, en reuniones de empresas. Y a principios de septiembre, con la pandemia de 2009 de la gripe A, los colegios no querían abrir, los profesores reclamaban que se les vacunase cuando todavía no había vacuna, que cerrasen los colegios, que hubiese antivirales, que ellos eran grupos de riesgo, los sanitarios decían lo mismo. Tuvimos aquello, quizás lo hemos olvidado, pero recordarlo, durante el verano, en tiempo de pandemia, cuando un 95% de la población, como es el caso ahora, somos todavía vulnerables a la infección por término medio en España, lo que prima no es el calor, que algo ayuda. Lo que prima es la disponibilidad de gente que puede ser infectada. Yo me temo que va a ser así. Yo me temo que no podemos contar con que el calor lo controle. Yo creo que lo que podemos contar es con nosotros. Depende de todos y cada uno de nosotros. Depende de nuestra sensatez, de nuestra responsabilidad, de nuestro aguante, que contemos con que esto va a durar meses y si logramos contenerlo a unos niveles tolerables, nos iremos inmunizando muy poquito a poquito. Esto lo mejor es que dure mucho porque lograr un 5% de inmunidad ha sido muy trágico, recordémoslo, ¿eh? Ha sido muy duro este periodo que hemos tenido, o sea que más vale que vayamos más despacio que eso, pero sobre todo que sea compatible con una economía, con un empleo superior al que tenemos ahora, que se recupere el paro, que se recupere la sociedad. Si somos conscientes, no tendremos tanto agobio de tener que estar confinados en algún momento y aprenderemos a renunciar a cosas que a lo mejor no son tan importantes y valoraremos mucho más poder ver a los abuelos, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que
Desde
no está
luego.
viendo a los abuelos, pues a lo mejor lo valoraremos muchísimo más si lo hacemos con medidas de contención, como digo, de sensatez y de responsabilidad de cada uno, ¿eh? De verdad, ¿cuándo es la nueva oleada? No lo podemos predecir, pero depende de todos nosotros.
De todos nosotros. Margarita, ha sido un placer recibirla en este programa. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. Gracias de corazón y
Muchas
espero
gracias a ustedes, ¿eh?
que tomemos conciencia después de haberla escuchado. Depende todo también de nosotros. Un abrazo,
Depende,
Margarita.
sí. Igualmente, un abrazo.